Ahora en COPE Murcia comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica. Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
Pues este viernes vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, aunque sea indirectamente, de la danza contemporánea. Vamos a morder la manzana de Newton con dos jóvenes investigadoras. A mi derecha tengo a Ana María Rojo López, que ella forma parte, es catedrática de traducción e interpretación en la Universidad de Murcia, en ese departamento, y además, aparte de todo ello, también está en la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Muy buenas tardes, lo primero, Ana, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, y luego tenemos al lado de ella, frente a ella, a Marina Ramos, que es contratada doctora también en la UMO, que está trabajando en el mismo proyecto y además son compañeras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos de un proyecto que a mí me llamó mucho la atención en cuanto me lo dijo la Fundación Séneca, la recepción emocional y cognitiva de la autodescripción de la danza contemporánea. ¿Por qué surge este proyecto? ¿Por qué os fijáis precisamente en estas ideas?
Bueno, a ver, el proyecto, la idea general del proyecto, se centra realmente en la audiodescripción de danza contemporánea, ¿no? Quizá deberíamos empezar un poco explicando qué es la audiodescripción,
Exacto. Sí.
Pues si alguien no está familiarizado. La audiodescripción realmente es un servicio que se oferta a las personas con discapacidad visual, personas que tienen problemas de visión, para facilitar su acceso a cualquier contenido de tipo visual. Consiste realmente en una voz que se oye y que va les ayuda a comprender mejor lo que aparece en la pantalla, en el caso de las películas, del cine o en la televisión, o en el escenario, en el caso de las artes escénicas, del teatro, de la danza, incluso en los museos. Lo que hace esa voz es que les va describiendo todo lo que se ve, les describe desde la apariencia de los personajes, cómo van vestidos, su apariencia física, hasta todo lo que hacen, incluso los lugares que se ven. El proyecto realmente tiene el objetivo de determinar o de identificar qué tipo de audiodescripción de danza contemporánea es la que mejor funciona. Es decir, es la que va a ayudar más a las personas con discapacidad a entender mejor la danza y a disfrutarla más. ¿Cómo surge el proyecto? Pues, la idea de la audiodescripción viene de tiempo atrás, viene de hace aproximadamente unos 10 años. Empezó con la tesis de Marina, que dirigí yo misma. En esa tesis ya nos centramos en la audiodescripción de películas con contenido emocional y es una línea que hemos mantenido en los distintos proyectos nacionales que hemos tenido. Hemos tenido realmente y ahora tenemos un proyecto centrado en el estudio de la emoción, en el proceso de traducción, y la audiodescripción siempre ha sido una de nuestras líneas. El por qué centrarnos en danza contemporánea, quizá lo puede explicar mejor Marina.
Tengo entendido que el origen tiene un nombre, que es Latrium, ¿no?
Sí, pues Latrium es un proyecto de transferencia que nació alrededor de 2018 o así, en el que la finalidad principal era promover la cultura accesible en la región de Murcia, porque hay muy pocos proyectos dedicados a eso, por no decir ninguno. Y realmente en aquel momento tuvimos una oportunidad muy buena porque los teatros de Murcia, el Teatro Romea y el Teatro Circo, se estaban preparando para tener todo el equipamiento necesario para poder ofrecer este servicio en directo. Adquirieron una cabina, transmisores de FM para que las personas ciegas pudieran sentarse en las butacas como cualquier persona y a través de un pequeño auricular pues escuchar lo que se narraba desde la cabina. Entonces ahí comenzamos a colaborar con los teatros, tenemos un convenio con ellos y bueno, pues principalmente llevamos 4 años audiodescribiendo principalmente teatro y algo de danza contemporánea. Al realizar la audiodescripción de danza contemporánea nos dimos cuenta de que tiene una peculiaridad muy concreta y es que por una parte son movimientos muy abstractos que son muy difíciles de reflejar a través del lenguaje y además que al colaborar tanto con la ONCE vimos que de primeras había un poco de reticencia a asistir a los espectáculos de danza contemporánea porque no existe ninguna otra información como pueden ser diálogos, como puede ser otro tipo de sonidos. A veces sí que en danza se escucha el sonido de los pasos de baile, pero generalmente es solamente la música y lo que te cuenta el audiodescriptor. Entonces había un poco de reticencia de los participantes a este tipo de espectáculos con discapacidad visual a asistir a espectáculos de danza. Siempre decían, en caso de poder elegir, preferimos teatro antes que danza. Y entonces pues Ana y yo, que somos así como personas muy valientes, dijimos, pues vamos a ver cómo podemos hacer para que esto cambie.
Yo quería preguntaros, porque también he leído, como digo ya, este proyecto un poco por encima. ¿Habláis o diferenciáis lo que sería la autodescripción más objetiva y neutra frente a una más subjetiva y metafórica? Explicarme un poquito eso, porque claro, cuando uno está describiendo, en vuestro caso, a un bailarín, si lleva calzas verdes o tienes que decir que son verdes, ¿no? Contarnos un poquito, eso me interesa.
Pues mira, justo venimos ahora de Zaragoza, la Atrium viene ahora mismo de Zaragoza, de hacer accesible un espectáculo de un festival de danza contemporánea, y es muy curioso porque realmente no podemos pasarnos durante una hora entera describiendo simplemente movimientos, sube, baja, derecha, izquierda, gira, baja, sube. Eso es insoportable de escuchar para cualquier persona. Entonces tenemos que tirar todo el rato de imágenes visuales que nos aportan, pues, las metáforas y casi siempre los símiles, ¿no? Pues mueve la mano como si fuera una libélula, gira como si fuera un molinillo, parece una criatura agazapada en la oscuridad. Ese tipo de imágenes, que son poéticas y metafóricas, son las que nos ayudan a reproducir el efecto que siente una persona que ve cuando asiste a un espectáculo de danza, para poder transmitirlo de la forma más parecida a una persona ciega.
Todo esto además viene porque efectivamente durante mucho tiempo el estándar, por así decirlo, de la audiodescripción, especialmente en otros ámbitos, ¿no?, ha sido el de realizar una audiodescripción pues lo más objetiva posible, en el sentido de que no fuera invasiva y de que realmente tú no proporcionaras ideas que condicionaran, por así decirlo, la experiencia de las personas invidentes. Pero es verdad que en danza es muy difícil que ese tipo de audiodescripción objetiva funcione. Porque por todo lo que ha dicho Marina, si realmente te centras en describir solamente los movimientos de manera objetiva, se va a perder mucha de la fuerza de la danza, de ese contenido emocional.
De la pasión, de la emoción, pasión, exactamente. Claro. Sí. También os quería preguntar, por vuestra experiencia, ¿cómo vive la propia persona invidente esa autodescripción? Porque me figuro aquí, además leo términos también de que os basáis un poquito también en el tema de la desaceleración cardíaca, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿cómo lo viven? Porque me figuro que pondrán diferentes caras, diferentes emociones, no se sentirán diferentes el mensaje según le llegue, de diferente manera.
Bueno, nosotras es que realmente una de las novedades, o así decirlo, de la parte más original de nuestros proyectos, es efectivamente que además de medir, por así decirlo, la experiencia subjetiva de la persona invidente, uh-huh, es decir, de preguntarles cómo se han sentido, lo que hacemos también es intentar medir su experiencia objetiva, ¿no? Es decir, eso que ellos no pueden controlar. Entonces sí que usamos medidas fisiológicas, y en concreto en este proyecto pensamos usar dos parámetros, que son el ritmo cardíaco, porque efectivamente está demostrado que el ritmo cardíaco es un indicador de esfuerzo cognitivo y de experiencia emocional. Es decir, cuando nos enfadamos mucho, tenemos mucho miedo,
nos
todos
aceleramos.
Sabemos, claro, que nuestro ritmo cardíaco asciende. Cuando estamos tristes, de hecho, desciende. También es cierto que cuando realizamos una tarea muy difícil y tenemos que concentrarnos mucho, nuestro ritmo cardíaco desciende. Entonces, el ritmo cardíaco es un buen indicador en este sentido. Y luego también vamos a emplear la respuesta electrodérmica de la piel, pues con un aparatito que se coloca en la muñeca, lleva dos electrodos como el detector de mentiras. Y es cierto que, bueno, la piel sirve como un termómetro, ¿no? E indica también cambios emocionales, porque, por ejemplo, cuando estamos muy nerviosos, también nuestras manos sudan, ¿no? Esa humedad afecta la respuesta de la piel, y medir esos cambios, pues, son indicadores de respuesta emocional.
Yo casi para terminar, este proyecto se va a plasmar, me figuro, en documentos, etcétera, etcétera. ¿Va a poder ser trasladado como experiencia a otros teatros en toda España? ¿Ya se podría implantar en un futuro para gente invidente? Porque me parece muy interesante.
La idea en realidad es poder encontrar la fórmula que mejor funcione con estos datos que vamos a obtener a nivel subjetivo y a nivel fisiológico. Realmente el propio proyecto en sí ya tiene ciertas acciones de transferencia que en los últimos años vamos a realizar, como por ejemplo un taller para traductores para que se especialicen en la audiodescripción de danza, un taller también para profesionales de las artes escénicas y en concreto de la danza, para que entiendan la importancia de la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Y por último, vamos a organizar una velada de danza inclusiva en la región de Murcia para fomentar pues el interés en este tema y la asistencia de las personas ciegas a los espectáculos de danza. Y por supuesto, bueno, yo a través del Atrium también mi intención es aplicar todos estos conocimientos que obtengamos en el proyecto, que prácticamente estamos medio arrancando ahora, para poder llevarlo a todo el panorama nacional, desde luego.
Pues qué interesante. Pues Ana María Rojo López, Marina Ramos, gracias por estar en La Manzana de Newton, gracias a la Fundación Séneca, por supuesto, siempre, y enhorabuena de corazón, porque es un pedazo de proyecto, lo digo aquí en serio. Muchísimas gracias por la
ocasión. Muchas gracias a ti, a vosotros, por invitarnos.
Muchas gracias.
Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía les ha ofrecido La Manzana de Newton.